Bueno, continuamos aquí en Onda Local en esta edición de 25 de agosto, en la tercera etapa de Onda Local. Estamos en nuestra edición 20 y ya están acá nuestros invitados de esta segunda de bloque de Onda Local. Lea Guido. Lea Guido es socióloga, nos ha acompañado en varias ediciones. Bienvenida, Lea, nuevamente a Onda Local. Y tenemos el honor de tener a Alberto Acosta Espinosa. Alberto es economista y expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador. Alberto, bienvenido. Ayer tuve la oportunidad de conocerte, de escucharte y nuevamente pues el honor de tenerte aquí en Onda Local. Bienvenido al programa.
Muy buenos días.
Quisiera yo iniciar esta plática hablando de los extractivismos, ¿cómo se caracterizan en la actualidad? ¿Se puede hablar de economías extractivas? ¿Qué son? ¿Cómo le explicamos a la gente qué son economías extractivistas? Alberto.
Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Para mí es un honor, un gusto estar aquí en la radio de la universidad y poder seguir compartiendo y conociendo Nicaragua. Yo vine a conocer Nicaragua, vine a aprender de Nicaragua. Nunca antes había tenido la oportunidad de estar en este país. Es el único país latinoamericano que no había visitado. Incluso alguna vez hice un trabajo para Centroamérica, para los países centroamericanos. Un trabajo impulsado, coordinado por la CEPAL, este organismo de Naciones Unidas con sede en México, pero no llegué a Nicaragua. Y el trabajo y el estudio hacía también una mención de lo que acontecía en Nicaragua. Así que para mí esta es una oportunidad magnífica para conocer Nicaragua en muchas de sus facetas. Empezar a conocer Nicaragua de una manera mucho más directa, porque algo conocía de su historia, de sus luchas, de sus procesos que para nosotros han sido referentes. Ahora bien, entrando en materia, ¿qué entendemos por extractivismo? Extractivismo es una modalidad de acumulación, una forma de organizar la economía a partir de la apropiación masiva de recursos naturales que casi sin ningún procesamiento son exportados, colocados en el mercado mundial. Se extraen recursos naturales masivamente y se colocan en el mercado mundial. Y esto ocasiona una serie de impactos. Impactos macroeconómicos, puede haber un incremento de las exportaciones, también puede haber un impacto macroeconómico si hay una contribución fiscal, o sea, tributos, impuestos, puede haber también impactos sociales cuando se afecta la vida de las comunidades, puede haber también, sin lugar a dudas, impactos ambientales, porque muchas veces estos extractivismos ocasionan severas afectaciones a la naturaleza, una mina a cielo abierto, si son de las grandes, reproduce una suerte de amputación a la madre tierra. Son tremendos tajos que hay que hacer cuando es a cielo abierto y los impactos también en las minas de túneles son sumamente elevados. Y anotamos también que puede haber impactos políticos. Lo interesante acá es que esta lógica de acumulación primario exportadora caracteriza a las economías de nuestros países desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Todos los países de América Latina y todos los países del mal llamado tercer mundo se han especializado en producir bienes primarios, materia prima, que se exporta al mercado mundial. Y esta es la esencia de los extractivismos. Hablo de extractivismos en plural porque hay distintas manifestaciones de extractivismos. Nosotros conocemos mucho el extractivismo minero, el extractivismo petrolero, pero puede haber, por ejemplo, un extractivismo forestal, un extractivismo pesquero, un extractivismo agrícola. Puede haber, sin duda alguna, un extractivismo que genere una serie de impactos, pero todo a raíz de la extracción de recursos naturales. Un dato interesante y curioso. Inclusive hay quienes comienzan a hablar de un extractivismo turístico. Y ese es el caso de países como España, donde en algunas ciudades se está produciendo tremendas afectaciones a raíz de ese turismo masivo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es conocer estos distintos extractivismos, sus impactos y ver qué es lo que se puede hacer para minimizarlos o para evitarlos.
Ayer hablabas también del tema de la ganadería. En Nicaragua, recientemente hicimos una investigación en Onda Local donde hemos evidenciado que la ganadería está entrando a las reservas de biosfera que tenemos, la reserva Bosaguaje y la reserva Indio Maíz, y son despales de más de 500 manzanas las que ahorita han llegado a la reserva Indio Maíz.
Es ahí un dato interesante. No todo tipo de actividad económica productiva tiene que ser necesariamente extractivista. Y no todo tipo de actividad económica productiva es mala, porque si no nos quedaríamos en una situación en que no podríamos obtener ningún beneficio de la naturaleza y la vida del ser humano se volvería casi imposible. Como imposible se va a volver si destrozamos la naturaleza. Entonces, en ese sentido, lo que hay es que desarrollar una relación armoniosa con la naturaleza. Nosotros tenemos que entender, y ese me parece que es uno de los elementos fundamentales, que somos naturaleza. No es que solo formamos parte de la naturaleza, somos naturaleza. La naturaleza puede seguir viviendo sin seres humanos. Nosotros no podemos vivir sin naturaleza. Y entonces este es un asunto que hay que valorar y hay que entender que toda la naturaleza, todos los seres vivos, independientemente de si nos son o no útiles a los seres humanos, son indispensables para la vida, incluso de los seres humanos.
Discúlpame y denme un chance, tengo en la vía telefónica a Julio López, integrante de Onda Local. Él está ahorita en la comunidad del Jícaro, donde se está presentando este estudio de impacto ambiental, y tenemos ahorita comunicación con él. Adelante, Julio.
Buenos días, Tuyerlin. Buenos días a la audiencia de Onda Local. Buenos días, Alberto. Estoy desde el municipio de El Jícaro, en el departamento de Nueva Segovia, donde esta mañana la empresa Nico Resort ha convocado a una audiencia pública para presentar un estudio de impacto ambiental del proyecto minero en el sector de San Albino. Y hemos observado que la empresa ha estado trasladando desde tempranas horas a personal, a gente de las comunidades, pero también ha asistido una representación del sector de San Albino que han venido a protestar por esta concesión minera que ha otorgado el gobierno de Nicaragua a esta empresa, porque de acuerdo a la población esto pone en riesgo las principales fuentes de agua del departamento de las Segovias, el río Coco, entre otras zonas de importancia natural en este departamento segoviano, donde precisamente Augusto César Sandino inició su lucha contra la imposición de potencias extranjeras y contra el saqueo de los recursos naturales de nuestro país. Voy a acercarme a conversar rápidamente con uno de los que están participando en esta marcha, que portan algunos carteles que dicen presencia minera divide al pueblo. Buenos días, estamos para Onda Local. Si me regala su nombre.
José Antonio Salinas Sandre, me dirijo pues digamos a lo que se está haciendo a respecto de lo que se está estableciendo en San Albino. San Albino viene siendo una forma de un paisaje bien bonito, pero al tiempo atrás los han evacuado demasiado los mineros. Esas son todas las palabras mías para ya identificar y darle la palabra al otro señor aquí.
¿Cuál es su nombre y por qué está haciendo presencia el día de hoy acá?
Soy Nicolás Gutiérrez Centeno, fundador de un nuevo San Albino, de donde conocí la historia de Sandino y también conocí los bosques naturales que habían, de donde participaban animalitos del monte, aves del cielo y también la humanidad que vivía de nuestra tierra nativa, que la defendió un hombre que no se vendió ni se rindió, permitió morir, pero no se vendió por dejar su patria libre.
¿Para usted qué representa esta concesión minera?
Yo represento a no nada de las minas, que desaparezcan la empresa minera.
¿Por qué debe desaparecer la empresa minera?
Porque no le da prioridad a los campesinos. Él le da probabilidades a toda la gente, a todos los trabajadores que tiene la empresa, menos a la demás gente campesina que vivimos de los frijoles, el maíz, menos del oro. Ellos viven del oro y nosotros vivimos del frijol, el maíz, el guineo, el café y de las ganaderías. Solamente puedo hablarle de eso, nada más.
Muchas gracias, y también quiero decirles que hemos observado la presencia en este territorio de antimotines, que han estado llegando poco a poco, pese a que se ha convocado a una audiencia pública y pacífica por parte de la empresa. Pero hemos observado que han estado entrando antimotines desde tempranas horas a el municipio de El Jícaro. Voy a ver si puedo conversar rápidamente con Aide Castillo, que también está por acá. Aide, buenos días. Para Onda Local estamos en directo. ¿Qué implica para ustedes el hecho de que ya haya presencia de antimotines en esta audiencia que ha convocado la empresa Nico Resort?
Bueno, para nosotras es un signo triste porque estamos recordando la lucha de Sandino. Precisamente en aquellos tiempos eran este tipo de personas los que se ponían al lado de los yanquis, los que se ponían al lado de los que venían a explotar nuestros recursos. Hoy en día vemos quién está al lado de las grandes empresas mineras, a quién vienen a resguardar y por qué no resguardan al pueblo. Aquí está la comunidad de San Albino, aquí andamos gente de Ocotal, de Dipilto, de Mozonte, de los diferentes municipios, porque afectar la mina de San Albino no pone en riesgo solo el río Jícaro, es que pone en riesgo a todo el río Coco, el río más largo de Centroamérica. Aquí deberíamos de estar de todos los países de Centroamérica, en realidad, defendiendo nuestro recurso natural. Es triste porque nosotros decimos, ¿a quién le tienen miedo? ¿Por qué antimotines? Si nosotros somos un pueblo pacífico, si nuestra lucha es cívica.
Precisamente ahorita está pasando una camioneta de la policía con antimotines, Aide.
Sí, yo digo, bueno, qué lástima, ¿verdad? Que la policía asuma ese papel, porque la policía tiene que saber que la policía fue creada para proteger al pueblo, que nosotros luchamos contra la dictadura de Somoza para construir una policía realmente que protegiera al campesinado. Ese era el programa de lucha de Carlos Fonseca Amador y esa era, digamos, la ilusión de Augusto César Sandino.
La minería divide la comunidad. Hemos visto que la empresa está trasladando a gente de otras comunidades para participar en esta audiencia.
Sí, y lo triste es pues que de nuevo se enfrenta el gran capital contra un campesinado cada vez más empobrecido. Eso quiere decir que el modelo económico del gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega Saavedra, es un modelo que divide a la comunidad, que empobrece y que está al favor del gran capital. Eso queda muy evidente.
Muchas gracias, Aide. Este ha sido un reporte de Onda Local desde el municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia.
Muchas gracias a nuestro compañero Julio López, que está ya pulsando cómo está la situación en la comunidad de El Jícaro. Y yo quería preguntarte, Lea, ¿por qué este modelo encuentra tanta oposición en la ciudadanía? Vemos ahorita que Aide decía una frase bastante potente y ya decía otra vez una empresa, el gran capital, enfrentado con un campesino.
Sí, primero, gracias por la invitación. Y yo creo que ya los nicaragüenses desde el año pasado, ¿verdad? Desde el año pasado vamos viendo porque esto no es el criterio de una persona o de un medio de comunicación. Hemos visto que en diferentes lugares del país hay resistencia. Y yo escuchaba a la compañera campesina, Juanita, y decía una frase tan sencilla, y se me abrió la mente. Es decir, a mucha gente se le está abriendo la mente por lo que está viviendo. Entonces, así está Rancho Grande, Mina La India, la resistencia en el Limón, que fue también de mujeres. Ahora está San Albino, que es un lugar emblemático en nuestra historia, ¿no? Entonces, si Sandino estuviera hoy diría de nuevo un enclave y seguramente que encontraría más de 30 y con ellas se alzaría Sandino, ¿verdad? Yo quiero también decir que esto tiene que ver porque esto impacta la vida de la gente, ¿no? Y aquí hay un tema también que está relacionado con nosotros, con las mujeres. Es decir, es esa relación con la naturaleza de destrucción, de violación, y donde el régimen actual, ¿verdad? que mantiene una relación con la naturaleza que es similar que la que estuvo en la colonia, que la que tuvo Somoza y la que hay ahora. Es una relación destructiva. Y si el extractivismo avanza, yo diría que la vida retrocede. Y es por eso que las comunidades se están levantando. Yo estaba viendo una cifra de la Seguridad Social de aquí de Nicaragua en relación al empleo. Y eso es un mito también, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad de empleo que está generando? Y son cifras de 2016. ¿Cuál es el número de empleo que está generando? Son alrededor de 5.059 asegurados en 2016, lo que representa el 0.57 de la gran total de la fuerza de trabajo cotizante. Entonces, estos son enclaves realmente lo que está pasando. Pero además que hay una serie de actividades que ya no quedan en la comunidad, porque estas empresas están contratando a otros fuera de la comunidad. Entonces es un mito y es una mentira que es una fuente de empleo, ¿verdad? Pero se ha convertido en el tercer producto más importante en las exportaciones de Nicaragua. ¿A dónde está ese dinero? Está en las transnacionales. Lo otro es lo que yo quisiera también señalar, que aquí se está priorizando no la reproducción de la vida, sino la reproducción del capital. Y eso es un tema, y eso nos pasa también con las mujeres, cuando este gobierno, ¿verdad?, también, igual que está haciendo con la naturaleza, igual lo ha hecho con las mujeres, con los derechos reproductivos. Es decir, el control del cuerpo y el control de la naturaleza para fortalecer la reproducción del capital. Y luego el otro tema que quisiera también referirme es el tema de la salud. Yo creo que este es un tema que hay que abordarlo y tiene que movilizar a las comunidades. Estos no son accidentes que un dique o que se cae o que haya un accidente laboral dentro de uno de esos planteles. Yo una vez estuve en la mina de Limón y bajé a uno de los pozos, y es una temperatura siniestra, ¿verdad? En condiciones de trabajo que todavía algunas han mejorado, pero eso no es lo suficiente, sino que es todo el entorno de esa comunidad que es destruido, ¿verdad? El tema del agua. Pero también hay encuestas, hay investigaciones que el uso también de una serie de productos están trayendo mutaciones genéticas, ¿verdad? Hay investigaciones que se han realizado en ese campo, y yo creo que nosotros debemos también comenzar a documentarlas acá en el país, porque eso es irreversible. Y ya tenemos experiencia de lo que pasó en Chinandega, ¿verdad? Ahora han mejorado con toda la deficiencia renal. Eso es producto del extractivismo. Y entonces la esperanza de vida de los más pobres se acorta, la calidad de vida se acorta. ¿Y quién está sustituyendo eso? Y yo creo que hay que meter en esta lucha el tema de la salud, el tema de la calidad de vida, ¿verdad?, y el tema de la reproducción humana que está en riesgo.
Alberto, ¿podemos hablar de que existen extractivismos ecológicos, progresistas? Porque Lea acaba de hablar del empleo, y uno de los discursos que utilizan las empresas en las comunidades es el tema de la generación de empleo y la generación de desarrollo. Esta palabra que le mueve tanto a la gente en las comunidades, porque yo me acuerdo una entrevista de una ciudadana en Mina Limón que decía, ¿cuál desarrollo? El desarrollo aquí no lo vemos. Si la gente no busca cómo trabajar, la gente aquí se muere de hambre.
Bueno, en primer lugar habría que anotar, me parece a mí como un dato fundamental, que aquello de un extractivismo ecológico o extractivismo sustentable es un oxímoron. No existe, es imposible, es inviable, ¿ya? Porque el extractivismo implica, como su nombre le dice, extraer, sacar recursos naturales no renovables, que luego ya se los coloca en el mercado, se los utiliza, se los desperdicia y no vamos a volverlos a tener a futuro. Entonces, el concepto de sustentabilidad, que implica el respeto del uso, el respeto en el uso de los recursos naturales para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando, desaparece. No hay entonces una minería sustentable. Incluso el discurso de una minería responsable no tiene mucho sustento. Yo no conozco los detalles de aquí de Nicaragua, pero me remito a lo que he visto en distintas partes del planeta. Hace no mucho tiempo atrás estuve viendo los impactos del derrame minero en San Marco, en Belo Horizonte, en el Brasil.
Tenemos ahorita un oyente en la vía telefónica, no sé si nos da chance.
Dame entrada urgente.
Estamos al aire, estamos al aire.
Bueno, buenos días, Tuyerlin. Buenos días a la audiencia de Onda Local, Radio Universidad en Managua. En este momento, la empresa que está haciendo una consulta pública, entre comillas, ha impedido que una representación de San Albino ingrese a la sesión. Incluso a mí, el guarda de seguridad, me empujó y no ha permitido que ingresemos a la sesión por la protesta que la población ha tenido el día de hoy. Hemos querido preguntarte por qué, si es una sesión pública, no se permite la entrada a la población que está participando aquí, y no hay respuesta más que empujones aquí en la entrada al centro o a la casa cultural donde se realiza la sesión. ¿Por qué no se permite la entrada a la gente si es una sesión pública?
No, si usted vaya allá, allá a la carretera, allá a hacer su cosa. Ya está aquí.
Yo le consulto porque es una sesión pública. Como pueden ustedes haber escuchado, ahorita me acaban de dar otro empujón al tratar de preguntar por qué no se permite la entrada a la población, a ese sector que está protestando a la entrada de la Casa de la Cultura, donde se está presentando este proyecto. Escuchemos parte del ambiente. ¿Cuál es su nombre, señora?
Marisa.
¿Qué piensa usted de que se les haya negado el ingreso a esta sesión?
Son cosas de que tal vez ellos no quieren que el pueblo de San Albino se dé cuenta de lo que están haciendo, porque si ellos hubieran hecho, estuvieran haciendo eso en reglamento, tal vez la gente de San Albino hubiera sido contra, o platicando con la gente de San Albino, y han hecho estas cosas sin hablar con la población de San Albino. Únicamente se han metido para dejar explotado San Albino y en la calle a toda la población de San Albino.
Muchas gracias. Este es un reporte de Julio López de el municipio de El Jícaro. Seguimos en contacto.
¡Bizantina Viviana!
Bueno, eso es parte de lo que se está viviendo en San Albino. Alberto, a propósito de lo que estábamos diciendo del tema de la represión y el tema de la división de las comunidades, ¿por qué se llega los estados por imponer sus proyectos extractivistas, se llega a esta situación?
Porque la gente va tomando conciencia y se da cuenta que los impactos sociales y ambientales son enormes. Insisto, no hay un extractivismo ecológico sustentable. El extractivismo genera una serie de efectos perniciosos sobre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre la economía. Y en ese sentido, en todas partes del planeta, no solo en América Latina, hay distintas respuestas de gente que está resistiendo. No solo en los países empobrecidos de nuestra América, o de África, o de Asia. En estos días, el día de hoy, hoy día creo que es 25 de agosto, hay una gran movilización en Alemania para tratar de detener la expansión de una mina de lignito. Es un proyecto que se llama en alemán Ende Gelände, fin de la actividad minera. Y hay miles de personas, sobre todo jóvenes, que están rodeando un gran campo minero el día de hoy en Alemania para tratar de frenar esta destrucción del ambiente. Entonces es muy importante también tener en consideración esta realidad que está demandando un cambio en la forma de vida de los seres humanos. Tenemos que vivir respetuosamente con la naturaleza, armoniosamente con la naturaleza, garantizando eso sí simultáneamente un nivel de dignidad para la vida de los seres humanos. Yo anotaría un dato aquí importante. Se habla mucho de la generación de empleo y se ofrece a las comunidades empleo, ¿ya? Y entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con las cifras que se utilizan, ¿ya? Uno de los países donde la minería ha sido presentada como una gran herramienta para resolver los problemas en nuestra América es Chile. ¿Ya? Chile es un país en donde la exportación de recursos minerales, dependiendo el nivel de los precios en el mercado internacional, está entre el 55 y el 50%. O sea que es un aporte importante para esa economía. La explotación de minerales representa entre un 9 y un 11% del Producto Interno Bruto. También es un aporte significativo. Y para el fisco, los ingresos fiscales representan apenas un 6.5%. Entonces, ahí hay una primera diferencia. Sobre eso hablemos luego. Pero en términos de generación de empleo directo, apenas 70 mil puestos de trabajo. En Chile, donde la minería juega un papel significativo, no representa ni el 1% de la población económicamente activa, el 0.9%. Y luego uno podría decir, entonces, ¿dónde se queda la gran riqueza? ¿Quién se beneficia? Porque no hay mucho trabajo y menos trabajo de las comunidades, porque esto también han comprendido las comunidades, entienden y se dan cuenta que la mayoría de personas que llegan a trabajar provienen de fuera de las comunidades. Porque para extraer oro, para extraer cobre, molibdeno, plata, se requieren enormes maquinarias, inversiones, donde la tecnología es más importante que la generación de puestos de trabajo. Entonces viene gente de afuera y se generan, lo que se decía, Lea, con claridad, enclaves, ¿ya? Enclaves humanos, tecnológicos, que van generando una serie de dificultades al resto de las comunidades. Porque si no, la gente de la comunidad no trabaja ahí, pero viene de gente de afuera que va a ganar mucho más, provoca un incremento de los precios. Y en ocasiones estos enclaves, estos campamentos mineros o petroleros, no utilizan productos de la zona, sino que vienen alimentos de fuera de la zona. Y terminan inclusive utilizando agua que viene fuera de la zona, también porque el agua es uno de los primeros productos, digamos, primeros bienes, no es un producto, es un bien que sufre las afectaciones de la minería. Esas son algunas de las realidades que se van difundiendo, se van conociendo y la gente resiste. Y la gente lo que está pidiendo es que les garanticen el derecho a vivir con dignidad.
Lea, vos escuchaste ahorita el testimonio de Julio López, una consulta que se supone es pública, no dejaron entrar a la comisión, no dejaron entrar a la gente, han agredido al periodista de Onda Local que está haciendo cobertura a esta consulta. Y entonces cuando nos preguntamos el tema de la violencia y los extractivismos, mirábamos el testimonio de la gente de Mina La India que decía, estamos militarizados en la comunidad.
Es que extraer significa arrancar con violencia. Incluso ese es el origen de la Así raíz es. De esta palabra. Entonces, aquí hay violación a la Constitución porque el Estado no está cumpliendo el rol de resguardar los derechos de la ciudadanía. Está violando los derechos humanos de esas comunidades y está violando los derechos de la naturaleza. Pero para violar los derechos de la naturaleza hay una serie de efectos perversos y discursos que se han construido para presentarlo, como decía Alberto, el tema del empleo. Y ya estamos viendo con la cifra acá en Nicaragua que es decir, las maquilas están produciendo mucho más empleo. Hay 150 mil puestos que se han creado en la maquila, ¿verdad? Con trabajo intensivo. No sé si eso podríamos decir que también las maquilas pudieran ser forma extraccionista. En este caso, acaban con el cuerpo humano por los ritmos de trabajo. Entonces yo creo que hay que discutir a fondo también qué tipo de desarrollo queremos, qué tipo de calidad de vida queremos en las comunidades. Yo creo que sin el discurso de las personas que yo escuchaba ahora de Juanita o de lo que ha sido transmitido por la radio, por el compañero, y por lo que está diciendo el campesino que hablaba, por qué él estaba ahí en San Albino, la gente está viendo que eso está destruyendo su vida. Es decir, cuando decía, a ver, parece consigna, pero es verdad, el extractivismo avanza, la vida retrocede. Entonces, las comunidades están siendo afectadas por este proceso. Y ayer Alberto mencionaba algo también. Esto tiene una falta de transparencia que lo estamos viendo hoy mismo en San Albino, en ese lugar histórico, donde yo estaba viendo incluso por fotografía que instrumentos de trabajo de la época de Sandino están tirados, ¿verdad? Y que este gobierno, que se dice solidario ¿verdad? Y que de vez en cuando evoca la imagen de Sandino, ha sido incapaz de hacer un museo en ese lugar. Y ahora está siendo entregado a una compañía extranjera para su explotación. Entonces, está esa resistencia, está el tema del impacto en la calidad de vida, está también el proceso de la corrupción que se mencionaba ahí. Es decir, todas las artimañas que se han creado para hacer esas concesiones. Es decir, nos han dicho que solo el 13% se habían entregado de concesiones, pero realmente es el 45% del territorio nacional. Y eso sí está bajo secreto. ¿Qué significación tiene eso para la calidad de vida de hoy, no de mañana, y para el futuro? Entonces yo creo que este es un tema de discusión nacional y ahí hay que llevarlo. Y yo no he escuchado en la Asamblea Nacional de este país una sola palabra sobre esta situación.
Vamos a ir a un corte comercial y quiero regresar a la plática con una afirmación que hacías ayer, Alberto, citando al expresidente Correa, sobre el tema de que si la minería es fundamental para la vida moderna y cómo se visualiza desde ahí. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar.
¡Idia, hija! ¡Apúrate! ¿Qué estás esperando?
¡Idia y Mercedes! ¿Por qué estás apurando a la Mercedita?
Julio, a usted también se le olvidó. Hoy es sábado. Hay que llevar al mercado campesino los frijoles que aporreamos.
Deme tres remolachas, señora.
Oiga, señor, no vino la Mercedes. Es que no la miro en su puesto.
No ha venido.
Ay, ¿y ahora qué hago? Los frijoles no pueden faltar en la casa. Y si los compro en otro lado, salen más caros y no son nuevos.
¡No se aflija! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí la Mercedes! Con los frijoles baratos y nuevos para su mesa y su familia. A ver, ¿cuántas libras va a llevar, señor?
La agricultura familiar provee alimentos a las familias nicaragüenses. Este es un mensaje de la Estrategia Nacional por el Acceso Democrático a la Tierra.
Yo marco el 2278-4743, 2278-6747.
La plática está súper, súper rica, ¿verdad? Pero vamos a volver acá. Y yo, antes del corte comercial, te preguntaba por esta afirmación que vos retomabas del expresidente Correa, ¿no? Es fundamental la minería para la vida moderna. ¿Cómo?
Sin lugar a dudas, se requieren minerales para organizar la vida en general y el ser humano ha utilizado los minerales. Lo que sucede es que en los últimos años la demanda de minerales es de tal magnitud que está poniendo en riesgo la vida, no solo la moderna, sino la vida de todos los seres existentes en el planeta. Ese es el problema. Yo mencionaba el día de ayer, por ejemplo, algo que era interesante. Cómo se ha incrementado la demanda de recursos naturales por parte de China. China se ha convertido en el país con los mayores niveles de crecimiento económico y es un ejemplo, dicen, para toda las economías. En la primera década de crecimiento acelerado, la China demandaba un 10% de todos los recursos naturales en el planeta y en los últimos años ha comenzado a demandar un 30% de todos los recursos primarios, recursos naturales que se producen, que se extraen en el planeta. Hay algunos bienes, por ejemplo, el hierro, la China está demandando el 60%. En el caso del aluminio es el 45%, en el caso del cobre es el 48%, en el caso del níquel es el 45%. 23%. China llegó a utilizar en 3 años, 2011, 2012 y 2013, más de 6.500 millones de toneladas de cemento, algo que los Estados Unidos utilizaron en todo el siglo pasado. Entonces estamos en un mundo de una voracidad que nos estamos comiendo la tierra. Entonces la pregunta aquí es si a lo mejor lo que hay que cambiar es esa vida moderna. El problema no es que vamos a necesitar recursos naturales y que hay que conseguirlos a como dé lugar, sino que hay que cambiar esa vida moderna. El caso del oro, por ejemplo. El caso del oro es realmente paradigmático. Cuesta muchísimo extraer oro del subsuelo. en términos sociales, en términos ambientales. Para extraer una onza de oro se demanda entre 25.000 y 40.000, dependiendo del yacimiento, litros de agua, que luego queda contaminada. Para extraer una onza de oro hay que movilizar entre 60 y 80 toneladas de escombros, ¿ya?, que son tremendamente contaminantes. Y gran parte de ese oro, ¿a dónde va? Un 10, 11, quizás 12% se utiliza en algunos productos que son indispensables. Para la medicina, por ejemplo, hay productos que utilizan oro, ¿ya? No estoy pensando en las muelas, sino para las herramientas, ¿ya? Luego, cerca de un 30, un 40% va para las joyas de las mujeres. Bueno, las mujeres pueden decidir si requieren eso. Yo creo que no, las mujeres son bellas, no necesitan oro para embellecerse. Y el resto, la gran mayoría, vuelve al subsuelo. ¿A dónde va? Al subsuelo de los bancos internacionales para sostener la especulación del sistema capitalista. Y ese es el mundo en donde estamos viviendo. Yo creo que esas son las razones que se plantean aquí en estas reflexiones y se buscan alternativas. Tenemos que cambiar los estilos de vida para que esta modernidad no termine significando un paso hacia la muerte de las mismas poblaciones de seres humanos. Y quisiera terminar recogiendo algo que señaló Lea y me parece que es fundamental. En la medida que el extractivismo avanza, la vida retrocede y la democracia se deteriora. Más extractivismo, menos democracia. Porque el extractivismo demanda actores fuertes, gobernantes que tienen que mandar los antimotines para poder procesar una asamblea que supuestamente es pública. Y entonces esos son los temas que a uno le llaman la atención, Alberto, y que le indignan.
¿Cómo aporta la tecnología moderna a las industrias extractivas a propósito de lo que estás
planteando? Hay importantes avances, sin lugar a dudas. Ha habido avances, ha habido mejorías de lo que era antes la extracción de oro, de cobre. Se han dado pasos sustantivos, pero no se puede llegar a decir que hay una tecnología de punta que nos garantice una total protección para los trabajadores y para el medio ambiente, para las comunidades. Veamos lo que sucedió hace no mucho tiempo atrás aquí en el Caribe, en el Golfo de México, cuando se hundió la plataforma de la British Petroleum, creo que fue en el año 2010, 2011, y era una plataforma donde había la utilización de tecnología de punta. ¿Qué es lo que sucedió también en Samarco, en el Brasil? Mencionaba ese tremendo derrame minero que ha ocasionado la mayor contaminación minera hasta el momento. Se utilizaba supuestamente tecnología de punta. Yo por eso digo que no podemos ser ingenuos y creer que hay una tecnología de punta que nos garantiza algo que es imposible. Ya dije, es un oxímoron, la minería sustentable o la minería ecológica, porque eso es imposible, digo, y la tecnología de punta no nos puede hacer creer, ya lo dije ayer y repito ahora, que Drácula se volvió vegetariano y que le podemos encargar el cuidado del banco de sangre. Drácula, el extractivismo es y seguirá siendo lo que ha sido hasta ahora. Y para nuestros países, el hecho de ser economías primario exportadoras no ha sido la senda para resolver los problemas, sino para mantenernos en el atraso, en una situación de dependencia, para ser subdesarrollados.
Lea, yo quiero volver al tema del rol que están desempeñando los gobiernos locales en estas concesiones mineras, porque pareciera que se hacen a un lado. Y pasó en Rancho Grande, el gobierno local en algún momento dijo, no, eso no tiene que ver conmigo, es una decisión que viene del gobierno central. Entonces, ¿qué rol deberían de estar jugando estos gobiernos locales, tomando en cuenta la experiencia que está viviendo ahorita en San Albino, donde la gente está organizada y está queriendo participar en esta consulta, que en teoría es pública?
Bueno, es que, primero, ¿qué rol está jugando el Estado en general, verdad? Y aquí el Estado está jugando un rol donde está siendo un medio para en esa negociación global y para buscar cómo se instalen esas compañías, ¿verdad? Haciendo una vulnerabilidad, también de la Constitución. Lo otro es que los estados, los gobiernos municipales, como se ha mencionado acá, también se han debilitado. Y hay que decir es que será eso expreso, ¿verdad? Es decir, ¿qué decisión tienen los gobiernos locales por velar por su comunidad? Entonces, todo el extractivismo realmente está poniendo como prerequisito la violación de los derechos de ciudadanía, los derechos democráticos y la buena gobernabilidad. Entonces yo creo que este es un tema que amplio, porque otro aspecto que acá se mencionaba, ¿verdad?, y que este gobierno es presentado muchas veces como un gobierno, algunos dicen de izquierda, ¿verdad?, su relación con la naturaleza, como decía, no se distingue de la relación que tiene el gobierno, que tuvo el gobierno de Somoza. Es una relación avasalladora. Pero por otro lado, el rol que está jugando la policía es el rol de asegurar a estas compañías que puedan funcionar, es un rol represivo. Y la protección de los derechos ciudadanos son vulnerabilizados. Entonces, no hay una distinción sustantiva de este gobierno de protección de la ciudadanía. No hay distinción. Lo que hay es un lenguaje. Pero incluso, yo creo que menos, cada día menos, ese lenguaje va en relación al pueblo, sino en relación a las compañías y al gran capital en este país, ¿verdad? Entonces, yo creo que también este es un tema de discusión en el país, del desarrollo que queremos, de la democracia que queremos. Y ayer hubo una marcha de las mujeres también, ¿verdad?, que quiero también mencionar por el tsunami de feminicidios que está ocurriendo en el país. ¿Y cuál es la posición del país? Hasta ahora ha sido de silencio. ¿Y cuál es la posición del país, como decía, o de la asamblea de este país en relación a lo que a las resistencias que ha habido en todo el territorio nacional? También de silencio. Entonces, aquí tenemos una situación de despojo bajo los ojos del Estado.
Alberto, vos ayer mencionabas que tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han buscado el desarrollo, y un desarrollo que ha sido a costa de los recursos naturales. Yo te quería preguntar, ¿es necesario replantearse otras alternativas? Decías vos, pero ¿cuáles serían como las alternativas más inmediatas de que la gente podría replantearse en las comunidades? Y aquí en Nicaragua vemos ahorita que hay bastante resistencia y organización.
Bueno, a mí me parece fundamental preguntarnos si la actividad extractivista ha servido para que nuestros pueblos se desarrollen. Y la respuesta es no. Y podríamos incluso plantear otra pregunta para fortalecer la discusión y quizás empezar la construcción de las alternativas. ¿Será que existe una suerte de maldición de la abundancia y que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales? Y entonces por ahí deberíamos comenzar nosotros a trabajar. Nuestros países han dependido de la exportación de recursos naturales ya 500 años, cuando éramos colonia o aún desde que somos repúblicas, y hemos estado siempre atados a los vaivenes del mercado mundial y hemos estado siempre sujetos a esos cambios que nos dan épocas de auge y nos dan épocas de crisis, y no hemos logrado construir una economía estable, sólida, que pueda resolver los problemas de su gente. Entonces, la primera constatación, esto no puede seguir. Segunda constatación, no se trata de forzar las cosas haciéndolas mejor, creyendo que así van a resolverse los problemas, no. Pero lo fundamental es construir unos escenarios que nos orienten y estrategias de transición. No vamos a salir de los extractivismos de la noche a la mañana. Por ejemplo, en el caso de mi país, en el Ecuador, sería impensable suspender la extracción de petróleo de la noche a la mañana, porque está sosteniendo el grueso de la economía ecuatoriana. Hay épocas que ha representado el 60% de las exportaciones, 35% de los ingresos fiscales, entre el 10 y el 11% del Producto Interno Bruto cuando los precios están altos. Y si nosotros suspendiéramos de la noche a la mañana, no va a durar ningún gobierno. O va a durar el tiempo que un perro en misa se cae enseguida porque se queda sin plata. Y en ese contexto, la tarea es cómo comenzamos a construir otras alternativas. ¿De dónde puede obtener el gobierno recursos para financiar la educación, la salud, el bienestar social? Uno de los primeros pasos que hay que dar es revisar todas las estructuras tributarias, ¿ya? Y las personas que más tienen y más ganan deben contribuir más al desarrollo nacional, ¿ya? Y no tenerle miedo a una imposición tributaria mucho más equitativa. A modo de dato, ¿cuánto paga una empresa petrolera en Noruega por concepto de impuesto a la renta? y están todas las empresas petroleras transnacionales deseosas o están trabajando ya en Noruega. Paga 76%. No son regalías de 3, 4%, no, impuesto a la renta del 76%. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar en ese escenario. Luego, otro dato importante, hay que ir desmontando todas las estructuras de subsidios ocultos. Las empresas mineras y las empresas petroleras particularmente son muy lucrativas, no solo porque obtienen un mineral del subsuelo que ya está producido, no se produce oro, no se produce petróleo, se extrae de una manera violenta, como muy bien señala Lea. Y lo que aquí habría que comenzar es a ver cuántos otros beneficios ocultos reciben esas empresas. Y a lo mejor no son tan rentables para nuestros países estos proyectos. ¿En cuánto se les vende la electricidad? ¿Se les cobra o no por el agua que utilizan? ¿Se les da o no beneficios con toda la infraestructura vial que construye el Estado? Luego, ¿se toma o no en consideración las actividades productivas de la zona? ¿Se va a afectar a los campesinos? ¿Se va a afectar la artesanía? ¿Se va a afectar el turismo local? En ese escenario es donde hay que comenzar a construir las alternativas, revisando las actividades extractivistas y reduciéndolos de una manera paulatina al tiempo que se da paso a otro tipo de productos, ¿ya? Y entonces ahí hay que mejorar, por ejemplo, toda la actividad agrícola, toda la actividad ganadera, toda la actividad artesanal y turística, permitiendo que haya una mayor incorporación de lo que se dice vulgarmente valor agregado. Es valor interno de retorno, porque tiene que ser ese valor agregado dentro de cada una de las localidades para que la gente se quede ahí, para que la gente pueda seguir viviendo. Porque no nos olvidemos que puede haber una ilusión de El Dorado cuando está una empresa, porque puede generar un poco más de inversión, un poco más de empleo, no lo que dice la propaganda, pero después se van las empresas y los pueblos quedan abandonados. Queda la miseria, la pobreza, la destrucción, la enfermedad. El caso mío, de mi país, en el Ecuador, es dramático. Nosotros exportamos petróleo desde agosto de 1972. Cualquier cantidad de petróleo hemos exportado. Y justamente son las provincias petroleras de la Amazonía las provincias más pobres de todo el país. Ahí hay una contaminación de los suelos, del agua, del aire. Los niveles de enfermedades catastróficas son terribles. El cáncer tiene índices del 31% y hay localidades donde llegar al 50%, cuando el promedio nacional es de un 10-11%. Esas son las realidades que hay que asumir. Ya se acabará el petróleo, pero quedará la miseria, la pobreza. Y entonces, frente a eso, ¿qué hacer? El reto es ir construyendo esas alternativas, paulatinamente. No hay recetas. En cada caso concreto hay que analizar cuál es la opción, y en ese sentido sí se puede aprender de otros países, no para copiar, sino para no cometer los mismos errores.
Lea, entre estas salidas, ¿qué te visualizas vos en el caso de Nicaragua? Ya vemos que la gente del Movimiento Nacional contra la Minería ha hablado de la poca transparencia, el tema de los impuestos, cómo se esquivan algunas empresas en el tema de la razón social, o sea, y cómo ellos están contribuyendo a proyectos sociales dentro de la comunidad. Y el tema también que está de la mano es el tema de los insuficientes procesos de consulta cuando se están dando estas concesiones.
Sí, yo creo que es la exigencia democrática nuestra, es decir, que debe expresarse desde lo local, ¿ya? Entonces, la organización local es esencial, las consultas locales son esenciales, y en torno a eso tenemos que movilizarnos. Y creo que relacionar el tema del empleo, el tema de la calidad de vida, el tema del agua, el tema de la salud, el tema del ambiente, tenemos una agenda larga y grande y hay que documentarla. Yo decía que hay investigaciones que están probando todo el daño al ambiente, pero también a la salud humana, a la salud de los niños. No es una casualidad que sean mujeres que han estado a la punta en muchas de estas luchas, como fue en la mina del Limón. Porque, por ejemplo, el arsénico contamina la placenta, tiene relación con la lactancia materna. Y es por eso que vemos a mujeres con niños en las movilizaciones contra la minería. Yo creo que el fortalecer la organización, el fortalecer la divulgación con todos los datos que tenemos acá en el país y datos de otras experiencias, el organizarlo, el plantearlo ante las instancias institucionales, que ante los diferentes partidos, Porque ¿cuál es el planteamiento de los diferentes partidos? Estén inscritos o no en el patrón electoral, deben de tener una posición ante el tipo de desarrollo que queremos, el tipo de democracia y el tipo de calidad de vida que queremos los nicaragüenses. Entonces yo creo que la organización local es el elemento esencial y la coordinación de todas estas experiencias locales. Bueno. Y no solamente de la minería, sino de otras luchas esenciales como el de la mujer. Para mí hay un paralelo también muy relacionado entre mujeres y este modelo extractivista. Es decir, es que se está priorizando, no es la reproducción del capital el que se prioriza y no la reproducción de la vida. Entonces yo creo que ahí tenemos también que hacer sinergia.
Bueno, muchas gracias Lea, muchas gracias Alberto por acompañarnos, por compartir sus reflexiones. Ya estamos en el tiempo.
No, solo una puntualización. Lea tiene toda la razón cuando vincula esta lucha en defensa de la naturaleza, la madre tierra y la defensa de los derechos de las mujeres. La sociedad capitalista, patriarcal y colonial siempre ha tratado de controlar la fertilidad, tanto de la mujer como de la naturaleza, ¿ya? Y muchas veces la fertilidad de la mujer para disponer de seres humanos orientados a la represión, a la guerra, a la violencia. Y en ese sentido creo que la gran lucha es de emancipación de la humanidad entera.
Como el periódico El Nuevo Diario, ahora el gran titular de acá dice, sector minero, el motor de crecimiento de la economía nacional.
Es parte de la propaganda. Vaya, en todas partes encuentro sistemas muy similares. Ya voy a revisar. Es quizás no sorprendente que nos encontremos con que los artículos sean muy parecidos a los que se publican en Ecuador, en Colombia, en Chile. La propaganda de las empresas mineras está desatada, recorre América Latina y el mundo. Por eso mismo la solidaridad y la resistencia tiene, claro, organización tiene que tener una resistencia solidaria y tejer redes de defensa de la vida.
Y defensa de la humanidad. Y de la naturaleza.
Bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias Lea Guido por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes en Onda Local.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local. Un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.